La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues la noticia la leíamos en el Ideal de Granada, recogía las declaraciones de varios vecinos de Cogollos de Guadix. Aseguraban haber observado el domingo por la tarde varios objetos luminosos que surcaban el cielo a gran velocidad. De hecho, una de esas luces impactó contra el tejado de una casa abandonada y dejó un boquete de 2 metros de diámetro. Y lo cierto es que aún a día de hoy no saben a ciencia cierta cuál es la procedencia de esos objetos voladores, no identificados. Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia de la mano de Jorge Alcalde y de los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, el titular impresiona, pero antes, como yo recojo el guante aquí de Julio César, ¿qué es la acrilamida?
Acrilamida. Bueno, si hemos comido una bolsa de patatas hoy, por ejemplo, para merendar, de patatas fritas, pues tiene acrilamidas. Cualquier alimento que sea cocinado a alta temperatura y que contenga muchos azúcares, que contenga muchos hidratos de carbono, genera esta sustancia, que es una sustancia habitual en los alimentos procesados. Sí es cierto que si se consume en muchísimas cantidades,
pero mucho hay que comer,
claro,
¿no?
Toneladas y toneladas de patatas fritas, pues en laboratorios se ha demostrado que puede generar cierta propensión a padecer algunas enfermedades. Desde luego no es un veneno y es muy difícil que una persona encuentre un solo informe científico que demuestre lo que ha dicho esta señora en Venezuela.
Pues nada, además no creo que estén en situación, desgraciadamente, de
comer. No, ni mucho menos. Además se parece muchísimo a lo que han hecho otros gobiernos dictatoriales, lo que han hecho, por ejemplo, los gobiernos de la yihad en algunos países musulmanes, con la ayuda humanitaria, que es supuestamente advertir de informes científicos de que la ayuda humanitaria extranjera perjudica la salud de los ciudadanos.
¿Y dónde estarán esos informes científicos?
Pues sí, desde luego.
A saber. Bueno, pues hablamos, recuperamos esos objetos voladores no identificados, porque Jorge, el titular de la noticia impresiona, ¿no?
Sí.
Un ovni destroza el techo de una casa en Guadix. Se ven muchos casos.
No es habitual y por eso es tan extraño y por eso llama tanto la atención. Ovni, objeto volador no identificado. Bueno, pues tenemos un fenómeno volador, pero lo de no identificado habría que quitarlo, lo dejamos en off porque puede que sí que sea identificado y que sea evidentemente un fenómeno natural. Sabemos que es muy poco probable que sea un meteorito o cualquier tipo de resto sólido que haya caído de la atmósfera, porque genera otras huellas, genera unas ondas de choque en la atmósfera que se pueden percibir por telescopios, por sistemas de seguimiento, un ruido que incluso se puede escuchar en buena parte de la población. Esa zona del cielo, como otras muchas zonas del cielo de la península ibérica, están constantemente monitorizadas por sistemas de rastreo que podrían haber visto en la entrada de este supuesto meteorito, con lo cual lo más probable, aunque ahora habrá un experto que nos lo dirá con mucho más criterio, es que sea un fenómeno atmosférico más relacionado con el clima, algo que se llama, por ejemplo, un rayo globular o un rayo en bola, que por supuesto un meteorito que no parece que sea la causa de esto que ha causado tanto estrépito esta noche en el sur de España.
Pues vamos a saludar a José María Madiedo, que es astrofísico en la Universidad de Huelva, cerquita de allí, experto en meteoritos y en cuerpos celestes. José María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿de qué tipo de fenómeno estamos hablando?
Pues efectivamente, como se acaba de apuntar, habría que descartar que se hubiese tratado de un meteorito de basura espacial, porque en efecto este tipo de fenómeno no se restringe a un ámbito local. Cuando entra en la atmósfera chatarra espacial o alguna roca, se genera una bola de fuego tan brillante que puede ser vista desde cientos de kilómetros de distancia. Nosotros disponemos de una red de detectores que monitorizan este tipo de fenómenos y ninguno de los sistemas de la red ha detectado absolutamente nada. Además, como también se apuntaba hace un momento, la entrada de un meteorito, o la caída de un meteorito, mejor dicho, lleva asociado otro tipo de efectos derivados de la onda de choque que se genera en la atmósfera cuando la roca penetra en ella. Y esa onda de choque pues produce un estruendo grande, similar al que se genera cuando un avión rompe la barrera del sonido. Y ese sonido no se percibe en la zona de caída, se percibe a varias decenas de kilómetros antes de que se produzca antes de llegar a ese punto de impacto. Y también varias decenas de kilómetros antes, en esa zona donde se oye el estruendo, se suele sentir una especie de temblor de tierra, no como consecuencia de que la roca impacte contra el suelo, sino como consecuencia de la llegada al suelo de esa onda de choque que es muy energética. Uh-huh. En este caso no ha ocurrido nada de eso. Y además hay otro dato muy significativo. Se apunta a que eso ocurrió a las 7 de la tarde, sí, de un domingo. Debía haber muchísima gente en la calle que podría haber visto eso en pueblos alrededor. Y tal y como ha ocurrido otras veces, el teléfono de emergencia 112 habría recibido multitud de llamadas de personas que habrían preguntado que qué había ocurrido.
¿Qué es lo que había ocurrido en ese momento?
Y eso, efectivamente. Y nada de eso ha sucedido. Entonces, como todo eso es algo que sucede durante la caída de un meteorito de chatarra espacial, podemos descartar que haya sido ese fenómeno el que ha generado esto y nos tendríamos que restringir a algún evento que hubiese tenido solamente alcance local, que sí, solamente hubiese afectado al pueblo. Y ahí es donde entramos en una explicación o en un fenómeno que podría cuadrar con todos los efectos que se han observado, que sería ese rayo globular o ese rayo en bola.
Uh-huh. Tú que eres experto en este tipo de cuerpos que surjan en nuestro cielo, ¿cuáles son los más frecuentes?
Pues los más frecuentes, sin duda, son los objetos que entran en la atmósfera terrestre procedentes de otros cuerpos del sistema solar, sobre todo de asteroides y cometas, que son los que generan bolas de fuego que pueden ser muy brillantes.
Sí.
En la mayoría de los casos, la atmósfera destruye estos objetos mucho antes de que lleguen al suelo, con lo cual no tendríamos ningún meteorito, porque el meteorito es la roca que consigue sobrevivir y alcanzar el suelo. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, eso no sucede. El material se destruye completamente, pero ese es el tipo de fenómeno más frecuente con diferencia.
Pero, ¿y esas bolas de fuego pueden llegar a ser peligrosas o no?
No, a no ser que el objeto que entre en la atmósfera sea un objeto ya de unas dimensiones considerables, por ejemplo, 20 metros de diámetro o más. Uh-huh. Si no, no representan ningún tipo de peligro.
Pues nada, nos quedamos entonces más tranquilos. Gracias, José María. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues antes, Jorge, de abarcar otros temas, me gustaría también que nos vamos a parar en otro asunto, porque la alarma saltaba esta misma tarde. La NASA ha dado por terminada la misión del robot Opportunity, sí, que ha sido, ¿no?, el que más tiempo ha pasado en Marte.
Bueno, desde el año 2004. Lleva 15 años.
Son unos cuantos ya,
15 años que lleva surcando la superficie marciana. De hecho, es 60 veces más de lo que tenía que haber trabajado. Este robot salió...
Está entonces muy amortizado.
Sí, salió para hacer una misión que tenía que durar 90 días. Y ha durado 5.400 días. Ha durado mucho más de lo que se esperaba. Y, por desgracia, ha dejado de trabajar por fuerza mayor. La nave Opportunity hace unos meses dejó de emitir señales después de padecer una tormenta de polvo en Marte. Esa tormenta de polvo lo que ha hecho es tapar sus paneles solares, con lo cual no ha podido recibir la energía suficiente para vivir. Durante todos estos meses, desde mediados del año pasado, la NASA está intentando volver a recuperar el contacto con la Opportunity y hoy, por fin, han tirado la toalla y han decidido que la Opportunity ha dejado de trabajar, ha quedado abandonada para siempre en el suelo marciano y ya no nos volverá a enviar señales.
Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Juan, ¿cómo habéis conocido la noticia?
Pues por ese comunicado primero y luego por una rueda de prensa de la NASA. Como decíais, desde el pasado 10 de junio, cuando la NASA perdía el contacto con el Opportunity, los técnicos de esta agencia espacial han intentado, así lo decían en esta rueda de prensa, han intentado un total de 835 ocasiones.
Bueno, son durante, unas cuantas,
Intentar recuperar el contacto con el robot que, como decíais también, lleva en la superficie del planeta rojo desde el año 2004.
Sí.
Ese día de junio del 2018, una intensa tormenta de polvo inutilizaba los paneles solares que daban vida al Opportunity. Han sido 15 años de enviar datos a la Tierra que han permitido saber, entre otras muchas cosas, que Marte fue en el pasado un planeta cubierto de agua y que pudo ser habitable. El Opportunity estaba diseñado para recorrer una distancia de tan solo 1.006 metros y permanecer operativo durante esos poco más de 90 días, pero la realidad ha superado con crece a las expectativas de la NASA y al final recorría más de 45 kilómetros, que es el recorrido extraterrestre más largo que jamás se ha producido en la historia de la humanidad, funcionando durante esos 15 años. Habría que decir que el Opportunity efectivamente ha muerto y habría que dar vivas al Curiosity, que es el otro robot de la NASA que sigue enviando información desde la superficie de Marte.
¿Y tiene pinta de aguantar tanto, Jorge, el Curiosity como el Opportunity?
Bueno, estas misiones siempre están programadas para un tiempo mucho menor del que luego duran, porque efectivamente todo depende de cuánto dure su capacidad de recibir energía. Uh-huh. Esta energía que se envía en estos robots no puede ser ni energía pues con unas baterías eléctricas conectadas a nada, ni energía de gasóleo, ni ningún tipo de combustible, es energía solar, uh-huh, establecida por su contacto con las células solares, con sus placas solares. Mientras las placas solares estén orientadas donde tienen que orientarse y no sufran un accidente, podrá seguir funcionando la misión casi de manera ininterrumpida, pero hay muchos riesgos para estas placas solares. Uno de ellos es una tormenta de polvo, como esto que ha ocurrido con la Opportunity, pero podría ser que el robot caiga en una zona de sombra, uh-huh, caiga boca abajo. Hay algunos sistemas que pueden evitarlo, pero los accidentes ocurren y en muchas ocasiones hacen que las placas solares dejen de suministrar energía.
El robot Spirit, entonces, el Spirit, que era el gemelo del Opportunity, le pasó eso.
Que
se metió en un agujero y ahí se acabó también la vida del Spirit.
Sí, uh-huh, durante mucho tiempo pues pueden permanecer en hibernación con un pequeño residuo de energía para que les permita recuperarse después cuando reciben la luz del sol, con una pequeñísima batería que permite que su corazón, que no es otra cosa que un reloj que le permite, uh-huh, seguir contando el tiempo, siga activo para cuando los técnicos de la NASA o de las otras agencias espaciales contacten con ellos. Pero llega un momento en que hay que tomar una decisión, y es una triste decisión en este caso, porque hay que decidir que no se puede recuperar esta nave y hay que darla por muerta.
Y que ya no se puede hacer nada con ella. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo.
Jorge, se nos acaba el tiempo. Dejamos el otro tema. Este de los mosquitos me gusta, pero esto habría que contárselo a Ángel, que ha estado en una zona
bueno,
donde
pues
los
a lo mejor en el futuro ya no pican los mosquitos.
A lo mejor ya no pican los mosquitos.
Ya veremos.
Bueno, pues nos lo quedamos ahí en el tintero. Gracias, Jorge. Sí, buenas noches.
Como siempre, hasta ahora.